mañana y 42 minutos, seguimos avanzando ya en el tramo final de esta tertulia. Recordemos, está esta convocatoria, me gustaría incluirlo simplemente como fuera de agenda, la convocatoria de la Presidencia de la República a integrarse con la oposición para buscar algunas soluciones al tema de la inseguridad. Es algo reciente, Analía, ¿cómo lo toma la oposición?
Bueno, voy a dar una opinión personal porque claro, no lo he discutido con nadie. A mí me parece una muy buena noticia. Yo digo, cuando se anunció el diálogo social este que fue convocado hace más de 10 días, yo encontraba que ahí faltaba una pata, que era los partidos de la oposición. Para que haya un auténtico diálogo social para construir hacia adelante, tienen que estar los representantes de los partidos, que en definitiva canalizan la opinión de los ciudadanos y tienen representación parlamentaria. En este tema puntual, me pareció una muy buena iniciativa. Yo creo que los temas de Estado hay que resolverlos en conjunto, y me parece muy bien que el presidente Vázquez haya recogido el guante, porque ya lo estaban planteando desde el Partido Independiente, lo estaba planteando el senador Pablo Mieres, y yo espero que esta sea algo. La seguridad, si bien ha tenido un punto crítico en estos últimos días con muchos fallecimientos, es un tema que viene de muy atrás. Hubo una convocatoria en el periodo pasado para tratar los temas de seguridad que no prosperó, no terminó de ejecutarse las conclusiones que así se llegaron, y me parece que sería muy bueno que en otros temas tan importantes como la educación se reiterara esta y otros temas que aquejan a nuestro país y a nuestra sociedad, se reiterara este tipo de metodología. Para mí es imprescindible el diálogo del gobierno con la oposición.
Bien, Andrés Escabiola.
A ver, en términos generales, siempre los espacios de diálogo son bienvenidos, o sea, que haya diálogo entre los partidos políticos y sobre temas significativos, bueno, no puedo tener una opinión negativa sobre eso. Con una advertencia, ¿no? Porque yo lo que he visto de la oposición es, digamos, que sus ideas sobre cómo avanzar hacia soluciones en el tema de la seguridad son más de lo mismo: más represión, aumento de penas. Entonces, bienvenido el diálogo, si es un diálogo informado, desapasionado, que no cobra el grito y que analiza el tema con una mirada suficientemente amplia como para ver la complejidad de esta situación. Si es para reforzar, digamos, si esto es parte de la construcción de una salida aún más represiva o que vaya por el aumento de las penas, que ya está, desde que tengo uso de razón política, he visto y he sentido y he leído análisis y he participado en discusiones, y está más que demostrado que el aumento de penas no conduce a la reducción del delito. Sino en sociedades donde hay pena de muerte, donde hay penas extraordinariamente graves, no habría delito, y no es así. Y he leído y reiteradamente he visto que los análisis que dicen que, bueno, las sociedades más violentas son las sociedades en donde prospera la desigualdad, que en realidad la disuasión frente al delincuente tiene que ver con la efectividad de la policía en resolver esas situaciones. Bueno, si vamos por este otro lugar de ver esta complejidad, fantástico. Si el resultado va a ser más castigo, creo que, bueno, va a ser por la galería.
Pope Pasquet.
Sí, a mí, en primer lugar, la decisión del gobierno de llamar a los partidos a dialogar, me parece que es un buen gesto político, que en un momento ahí de tensión, de cierta crispación, cuando todavía falta tanto para la próxima elección, me parece que es una buena medida. Decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar. Eso solo por sí mismo creo que tiene un valor. Tratar de recomponer un clima de diálogo que siempre es importante, y es bueno que lo haya. En cuanto al tema de fondo, bueno, veremos qué aportes se producen allí. Yo no creo que nadie pueda condicionar de antemano el diálogo y decir, bueno, si van a venir a hablar de tales y cuales cosas en las que yo creo, entonces nos sentamos a conversar. Pero si no van a venir a jugar mi juego, entonces mejor ni hablamos. No, digo, que sentémonos todos en torno a la mesa y que cada cual aporte su visión. Yo creo que acá lo que hay que evitar es la falsa oposición. Porque cuando uno dice, bueno, hay que reprimir el delito con energía, y dice, oh, pero vos te olvidás de que hay causas sociales que generan delincuencia y todo lo demás. Y cuando por otro lado uno dice, bueno, pero vamos a combatir las causas del delito, digamos, pero y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y como si fueran dos cosas antagónicas. Tengo que hacer las dos cosas. Tengo que combatir las causas y combatir el delito. Las dos cosas con energía, con inteligencia, si es posible, y aprovechando las experiencias de nuestro propio pasado. No podemos discutir el tema del aumento de las penas como respuesta al delito como si empezáramos a discutirlo hoy. Así, esa tentación adánica, es el primer día siempre, empezamos a discutir de cero. ¿Vos crees en el aumento de las penas? No, yo no creo. No, señor, tenemos experiencia. Hemos tenido distintas leyes que aumentaron las penas para los delitos. ¿Qué efectos tuvieron? Veamos, la ley aquella de seguridad ciudadana de los años 90, que aumentó las penas por una serie de delitos, creó alguna figura delictiva. ¿Qué resultados tuvo? Me parece que no se tradujeron a lo que todos esperábamos, que era un descenso de la delincuencia que no ha parado de aumentar. Mucho más en los últimos tiempos, pero ya vino aumentando desde antes. Por otro lado, cuando modificamos en el periodo legislativo anterior el Código de la Niñez y de la Adolescencia y se dispuso que para ciertos delitos especialmente graves el tiempo de privación de libertad mínima, de la medida socioeducativa de privación de libertad mínima para manejar todos los eufemismos obligatorios, iba a ser de un año. ¿Verdad? Eso lo propuso el gobierno, no lo propuso la oposición. Lo votamos todos. Y eso, combinado con las nuevas políticas en el CIRPA de cuidar que no se fugaran todos los menores todos los días, se tradujo en una disminución de la participación de los menores en esos delitos. O sea que hay medidas que tienen resultado y otras no. Entonces, sin dogmatismo, sin a priori, vamos a ver caso por caso en qué sirve y en qué no.
Mauricio de Rosa.
Sin dudas, comenzar diciendo que parece razonable convocar a la oposición para dialogar sobre esos temas. Me parece que es sano, que puede llegar a sumar. Yo creo que a lo que se refería Andrés es que no vale usar este espacio como en algún momento sucedió, por ejemplo, con aquel pacto sobre educación, como un lugar para ir a hacer propuestas que en realidad uno después no tiene mucha intención de mantener el acuerdo y usarlo después para denunciar el acuerdo y construir un hecho político a partir de eso. Me parece que se refería Andrés a eso, como a no, o por lo menos yo quiero decir eso, no utilizar el espacio como un lugar para construir un hecho político ex post, digamos, sabiendo que va a fracasar, porque yo lo voy a hacer fracasar, esa cuestión como de profecía autocumplida. Me parece que esa es la advertencia que hay que tener bien presente. Yo creo que hay que discutir, porque, digamos, el uso de las fuerzas represivas del Estado, digamos, llamémoslo así como términos menos generales, es una de las cuestiones más ideologizadas que hay. Por supuesto hay cuestiones que son de resultados, cosas que funcionan y cosas que no funcionan, pero también tiene un hondo contenido ideológico, lo digo como desde la valoración más positiva del término ideológico, digamos. Hay cuestiones que tienen que ver con los sistemas de ideas que hacen a cómo uno piensa y la utilización de esas fuerzas represivas. Ahora bien, está claro que todos podemos partir de la base que estamos todos para combatir el delito. Hay muchas formas de hacer eso. Y a mí me da la impresión que con el tema de seguridad ciudadana es como un tema en particular en el que vale decir disparates. Es como una cosa muy... O sea, que uno dice disparates y nadie dice, no, pero escúchame, pero eso es un disparate. Yo pienso en economía, ¿no? Nadie puede decir, no, estoy seguro que la inflación el mes que viene va a ser de 25%. Porque automáticamente queda descartado. Porque es un razonamiento que no tiene ninguna base fundada, que no es empíricamente sólido, entonces queda por esa, y nadie le da más bolilla. Ahora, en seguridad ciudadana se han escuchado disparates de todo tipo, color y forma, y no pasa nada. Entonces, me parece que sí es importante tener un debate que sea serio e informado, a la luz de la experiencia nacional, pero también de la experiencia internacional, que hay muchísima, está muy estudiado el tema, entonces hay que trabajar. Yo, digamos, confío y creo en que el sistema... de ideas, la ideología de la que parte de la izquierda o buena parte de la izquierda para pensar el tema de seguridad ciudadana está también amparada en una experiencia internacional muy positiva que viene asociada a lo que decía Andrés, que el aumento de las penas, el aumento de la represión en sí misma no genera ningún resultado positivo, es más, puede empeorar las cosas. Hay que combatir el delito con fuerza, pero la estrategia puede no ser la más adecuada.
Bien, gracias Mauricio. Vamos a tomar declaraciones ya en el cierre, estamos con los minutos contados. En la tertulia del martes comentábamos sobre el final, entre otras cuestiones, las declaraciones del ex subsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano, que le dijo a Voces que el Frente Amplio agotó su agenda. Constanza Moreira, líder de Casa Grande, dijo que los gobiernos de izquierda de la región están viviendo momentos inquietantes. El martes pasado nos acompañó aquí en la mesa el ex diputado colorado Miguel Manzi, en lugar de Ope Pasqué, bien representado Ope.
Sin duda que sí.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía en el último tramo de su participación aquí el amigo Miguel Manzi.
Pero los tres son side de IFA. IFA estaba acostumbrado y desarrolló todo su crecimiento hasta el CENIT de estar en oposición. Y ahora está en gobierno. Es incómoda porque estar en gobierno te complica la vida, ¿no? Es el gobierno desgasta, el otro dice desgasta el que no está. Dos, estaba acostumbrado a administrar en la bonanza. Pero ahora está con el viento en cola, se le complica. Va a tener que probar que puede administrar la crisis. Tres, y se está enfrentando a los fenómenos de corrupción, que creían que eran exclusivos de la derecha, y resulta que hay bandidos de la izquierda.
Suscribe, diputado Pasqué.
Sí, todo eso que dice es cierto, digo, esas cosas las encara un partido que está en el gobierno por tres periodos consecutivos inexorablemente. Ahora, yo creo que en el fondo es lo siguiente, en el frente hay gente de distinta orientación ideológica, con distintos proyectos finales, digamos. Algunos, es como si uno se toma un hombro y dice, bueno, yo me bajo en la esquina, estoy diciendo, yo sigo hasta el final del recorrido. Ahora están llegando a una zona en la cual ese acuerdo se complica, porque era fácil mantenerlo, que aún en la diferencia del proyecto final, cuando había prosperidad, abundancia, de todo para repartir, uno podía satisfacer a los trabajadores y satisfacer a los empresarios y a la población en general, porque la economía venía creciendo. Ahora, cuando esa situación de bonanza desaparece, hay que enfrentar, como dice Mansi, las dificultades. Bueno, por un lado está el PCNT que tironea, por otro lado los empresarios que dicen así no podemos, la gente que está desconforme porque los problemas del diario vivir, que la inflación, que las dificultades. Bueno, y ahí entonces las distintas visiones ideológicas empiezan a rechinar. Ese me parece es el tema de fondo. ¿Qué queremos? ¿Ir realmente hacia el socialismo, como lo reivindica, por ejemplo, el PCNT, que no se apea de su visión, y algunos sectores dentro del frente? O decir, no, mira, esa no es la meta, estamos dentro del capitalismo, no hay chance de cambiarlo en el futuro previsible para la humanidad, y por lo tanto administremos esto de acuerdo con las reglas básicas del sistema, que es la visión de otros. Entonces, eso es lo que me parece a mí que ahora está en conflicto. Súmesele el desgaste propio de cualquier gestión de gobierno, tres periodos consecutivos, y el resultado es este que se está viendo.
Mauricio de Rosa.
Nos divertimos mucho con Mansi, la tele pasada, estuvo linda la discusión. Y en ese tramo final también quedó como picando esta parte del debate. Él lo decía como en un contexto de que hay ciclos, de que el Frente Amplio va a dejar de ser gobierno en algún momento, que es una cuestión natural. Bueno, está claro, eventualmente eso puede llegar a pasar. Volviendo al impulso y su freno, ¿no? Los impulsos de transformación van como por oleadas. Lo lindo de ese asunto es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces en cada vuelta de tuerca nueva, uno queda como un escalón más arriba, y hoy discutimos cosas que eran impensables hace 50 años y más hace 100. Estamos como yendo, yo no creo en el progreso inexorable de la humanidad como especie, pero sí estamos caminando hacia algún lado, por lo menos eso ha pasado desde la Revolución Francesa, al menos en adelante, vamos hacia algún lado, estamos avanzando de alguna manera. Yo creo que en eso podemos estar o no en el gobierno, pero las fuerzas de izquierda, entendidas como las fuerzas del cambio. A mí siempre que pienso en la izquierda, me acuerdo de aquella frase de Rosa Luxemburgo que decía que peleaba por un mundo en el que fuéramos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bueno, yo creo que cualquier cosa que entre en esa categorización se puede calificar como fuerzas de izquierda y cambio. Entonces, estamos discutiendo ciertas cosas en ese contexto. Yo concuerdo con Ope que hay una tensión ahí dentro del Frente Amplio entre un conjunto de actores, de fuerzas, que tienen una visión que pretende trascender el capitalismo. Y lo digo sin dramatismo, una cuestión que se puede discutir, que hace medidas concretas, que tiene una visión socialista, que se puede, que las personas podemos vivir en un esquema de reglas de juego un poco distintos, que sea mejor, que sea más lindo. Y otro conjunto de fuerzas que creen que se puede efectivamente mejorar en el marco de un sistema como el actual. Y yo creo que esas fuerzas están entrando en una contradicción ahora un poco más clara que antes, porque en los primeros 10 años, o 15 incluso, de gobierno, capaz que 20 años, o 25, no importa, de alguna forma esas diferentes sensibilidades y proyectos podían convivir en el marco de un conjunto de transformaciones que eran comunes a todos. Y ahora, bueno, se vuelve más clara la necesidad de empezar a discutir estas cosas, y eso hace que dentro del frente se generen algunas tensiones, que parece que no son malas, que son parte natural de esta cuestión de seguir discutiendo para que no pase lo que anunciaba Fernández Galeano, que yo comparto en parte, de que el Frente Amplio se está quedando de a poco sin agenda. Para que no se quede sin agenda hay que renovar las discusiones, tenerlas de forma fraternal, pero hablando de las cosas como son, por su nombre.
Analía Piñerúa.
Sí, yo comparto lo de Mansi también, y creo que la encrucijada que tiene por delante el Frente Amplio la plantea Mansi, pero la plantea gente del CERNO, ¿no? Yo hoy de mañana escuchaba al diputado Asti ratificar muchas de las manifestaciones de Fernández Galeano en cuanto a la ausencia de autocrítica, en cuanto a la ausencia de estrategia, porque Fernández Galeano habla de construir una estrategia, además que en este momento no se tiene. Y yo creo que bueno, que todo esto parte de un cambio de situación, de un primer gobierno del Frente Amplio en el que Vázquez estuvo alineado a todo el Frente Amplio porque estaban de estreno, a un gobierno muy desordenado, muy caótico como el de Mujica, donde empiezan a aflorar este debate ideológico profundo que tiene el Frente Amplio y que ya votan en la unidad pero no son uno solo, y bueno, que se agudiza durante este gobierno. A lo que hay que agregar que bueno, ya no es lo mismo. Yo eso del reformismo y de los avances un escalón más arriba, eso es muy relativo, porque digo, yo quisiera haber visto al Frente Amplio en una situación diferente, o sea, no en un periodo de crecimiento alto y sostenido como lo tuvo, sino en un periodo como otros gobiernos que lo precedieron, en los cuales había escasos recursos y muchas dificultades para llevar adelante los programas de gobierno y las ideas. Yo creo que lo de Rosa Luxemburgo, no hay nadie que no lo comparta. ¿Ah, no? en el Uruguay, no, creo que no. Lo que tú acabas de citar, no.
Serias dudas tengo.
Bueno, yo creo que no.
Socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Sí, sí.
Dudo muchísimo.
Bueno, yo lo comparto. Digo, a mí me parece y creo que no.
Analía
no.
Se sumó a la corriente.
Bueno, yo realmente creo en eso, aunque lo haya dicho Rosa Luxemburgo. Y creo
que es la ilustración, que libertad.
Claro.
No, exactamente. Sí, yo igual, claro. Esas tres son mi segundo set de palabras asociadas a la izquierda, pero claro.
Ope se mostró cuando hiciste revolución.
Ya seguí lo vi.
¿Estamos un escalón más arriba en educación? No. ¿Estamos
no?
No estamos un escalón más arriba
sí.
En educación.
La generación nacida en el año 90 es la generación más formada de la historia del Uruguay. Así en esos términos le puedo decir.
Más formada.
Más formada, con más años de educación promedio de la historia del Uruguay.
Qué poco le rinde, porque digo, a lo mejor bueno, resultó las pruebas PISA del
2003. Ojalá hubiese hecho una prueba PISA en el 50, a ver cómo nos daba. Por favor,
digo,
por favor.
Digo.
Y, no, y qué digo, claro, que vivo vos. Pero o sea,
ten en cuenta la historia, yo te digo, midiendo los resultados, claro. Como los midió la prueba PISA.
Del 2003
al 2012,
caímos. Vea uno, por favor, y me está faltando la opinión de Andrés Escabiola. A ver, Andrés.
Cuando no está el tema de la educación en la agenda, sale. Es increíble. A ver, yo tengo como dos comentarios sobre este tema. Primero, la izquierda es muy reflexiva. Capaz que somos un poco también Real de Azúa en su última etapa, un poco barrocos, y siempre estamos reflexionando sobre nuestra estrategia, sobre nuestros problemas, hacemos nuestra autocrítica. Curioso que otros partidos no sienten esa necesidad ni de revisar estrategia, ni de hacer autocrítica, y hace 11 años que están en la oposición. Lo noto ahí como un detalle interesante. No escuchamos en los medios que hagan esa reflexión. Yo creo que es sano que el Frente Amplio, además en un momento en el que está en una transición de liderazgos, ponga una discusión abierta sobre la mesa. Veremos cuál es el resultado. Y la otra cosa es, yo tengo, no soy Real de Azúa, pero visualizo lo siguiente: creo que hay Frente Amplio para rato, que incluso digo, si hay compañeros o compañeras del Frente Amplio que piensan que llegó el momento en el que los proyectos finalistas hacen incompatible que sigamos caminando juntos, se equivocan de punta a punta. O sea, hay un recorrido que se expresa en la unidad programática del Frente Amplio, que da para mucho, que es verdad que yo siento eso, y de hecho tuvimos una Asamblea Nacional de Casa Grande y nuestra declaración dice hay que repensar parte de este proyecto porque hay temas nuevos que hay que poner en agenda con una prioridad que hoy no tienen, ¿no? Cuidados tienen que tener una prioridad que hoy no tienen la discusión política, el tema medioambiental también, el tema de la equidad de género también. Entonces, renovar ese proyecto, ser reflexivos y autocríticos, me parece la cuestión más sana del Frente Amplio, siempre dentro de una máxima, que es la de la unidad de la izquierda, que como digo, tiene un recorrido programático para mucho rato. Quien crea que el socialismo está a la vuelta de la esquina y que por tanto tenemos que tomar caminos diferentes, se equivoca de lleno.
Con ese discurso podría cerrar un comienzo de etapa presidente del Frente.
El candidato presidente, Andrés,
para. El candidato presidente, hoy Alfredo Basti me dijo que Astori, desde que le daba clases en la facultad, lo ve como el presidente de Uruguay.
A la miércoles, qué visión.
Bueno, muy bien, muchas gracias a Mauricio Doroso, a Ope Pasquea, a Analía Piñerúa, Andrés Escabiola. Una tuitera pone algo que no nos queda más tiempo, me parece por lo menos considerable. Dice, ¿qué estamos esperando para organizar una marcha acto en repudio de lo que pasó en el laboratorio de humanidades. Brutal. Es muy grave.
Muy jorobado.
Muy grave.
Brutal.
Muy jorobado.
Vamos a estar hablando seguramente de este tema más adelante.